día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Martí Noticias.
MartíNoticias.com.
Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Como siempre, estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En estos próximos minutos vamos a conocer lo que sucedió en un panel virtual sobre el reclutamiento de los cubanos para luchar contra Ucrania como aliados de Rusia. También tendremos opiniones que nos llegan desde la isla ante la situación económica y social del país. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y tendremos más informaciones. Aquí continuamos con usted acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos ya con noticias que tienen que ver con Cuba.
El Instituto Hudson llevó a cabo el miércoles un panel virtual sobre el reclutamiento de los cubanos para luchar contra Ucrania como aliados de Rusia. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, abunda al respecto.
La revelación de que Rusia ha reclutado a cientos de cubanos para luchar en Ucrania subraya la desesperación de los ciudadanos cubanos y la expansión de la cooperación entre Cuba y Rusia, señalaron tres expertos en una conferencia del Centro de Investigación Instituto Hudson en Washington, D.C. Eric de la Fuente, profesor adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida, dijo que las relaciones entre Cuba y Rusia están en su punto más alto desde la caída de la Unión Soviética.
Russia is a big player in terms of economic.
Él dice que Rusia es un actor importante en términos de ayuda económica y petróleo y está recibiendo arrendamientos de tierras en Cuba y que a cambio los cubanos están facilitando propaganda en términos de los medios de habla hispana en apoyo diplomático para conseguir votos en la ONU. Dice que ahora se ve que son participantes activos en términos de enviar a ciudadanos cubanos a luchar en el frente de Ucrania. Con él coincidió Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea para la Resistencia Cubana, quien dijo que desde que comenzó la guerra en Ucrania, el régimen cubano ha estado en primera fila en lo que respecta a las campañas de desinformación y las maniobras políticas en los foros internacionales para facilitar la agresión rusa contra Ucrania. Sobre los informes del reclutamiento y entrenamiento de decenas de cubanos para participar en la invasión a Ucrania, Gutiérrez Boronat dijo que no es nada nuevo. Él dice que en estos 64 años el régimen ha enviado repetidamente a cubanos al combate como representantes de Rusia. Lo han hecho en Angola, en África, lo hicieron durante la guerra de Yom Kippur contra Israel y ahora lo están haciendo de nuevo. Dice que es un pilar de cómo opera el régimen. El analista del Instituto Hudson, Jan Casapolo, opinó que unos cientos de cubanos en la guerra no hacen una diferencia, pero que sí pudieran estar abordando el entrenamiento de tropas rusas, que según él, en estos momentos es escaso. El analista explicó que Rusia tiene un problema crónico de suboficiales y que el entrenamiento actual de soldados consiste en un mes antes de mandarlos al frente. Añadió que Cuba envió misiones de entrenamiento durante la intervención rusa en Siria para entrenar al ejército árabe sirio y a fuerzas paramilitares, y que una de las cosas que las fuerzas especiales cubanas pueden estar haciendo ahora es abordando el entrenamiento de grandes concentraciones de formaciones de combate rusas. Desde Washington para Martí Noticias les habló Michelle Sagué.
Mientras Moscú y La Habana mantienen contacto sobre los cubanos reclutados para participar en la guerra contra Ucrania, así lo dijo el gobierno ruso. Los detalles con la agencia AFP.
Cuba y Rusia mantienen contacto sobre los cubanos reclutados para participar al lado del ejército ruso en la guerra con Ucrania. Así lo informó el miércoles el embajador ruso en Cuba, quien dijo que no sabe cuántos cubanos están en esa situación.
Los órganos competentes están trabajando, están en contacto, tanto de parte de Rusia como de parte cubana. Para el momento no puedo darle más comentarios.
Las declaraciones tuvieron lugar durante la entrega de una donación para población vulnerable en Cuba. A principios de mes, el gobierno cubano informó sobre una red criminal que reclutaba personas en la isla para ir como mercenarios a la guerra de Ucrania para combatir junto al ejército ruso. Y advirtió que aplicaría la fuerza de la ley contra quienes se sumaran a un ejército extranjero por considerar que incurren en el delito de mercenarismo. El gobierno informó sobre la detención de 17 personas involucradas, 3 de las cuales serían los reclutadores, y los otros 14 cubanos que supuestamente planeaban partir hacia Rusia para alistarse en el ejército.
Cuba es un país colapsado total, así lo define un joven artista. La crítica situación ha obligado a casi un 5% de la población cubana a escapar de la isla en los últimos 2 años. Luis Guardia tiene este reportaje.
Bueno, ahora mismo yo describiría la situación de Cuba como un país en caos, donde las personas están escapando masivamente de toda la mala vida que tenemos justamente ahora en el país.
La opinión expresada desde Cuba por Abel Bonne Gamboa es generalizada, tanto en la isla como en círculos académicos en el exterior. Las cifras no mienten. Desde las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021, han escapado y llegado a Estados Unidos más de 400.000 cubanos, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense. Números que aumentarían significativamente si se contabilizan los que han optado por otras latitudes.
Un país donde no hay transporte, está totalmente colapsado, donde no hay combustible, donde no hay electricidad, donde tenemos una crisis alimentaria tremenda, donde ya ni las cosas que venían reguladas por la libertad las dan, un país inseguro donde a las 7 de la noche cuando se hace oscuro todo el mundo se guarda en sus casas porque lo mismo te asaltan, que entran a tu propia casa si no estás a robar. Es un país en una decadencia y en un caos tremendo donde su juventud, donde personas lo único que tienen en la cabeza es salir, escapar, emigrar.
Estadísticamente las cifras son significativas. Más de un 4% de la población cubana ha optado por escapar de la isla. Datos que cobran singular importancia ya que la mayoría de ellos son jóvenes, dentro de una muestra con más de un 21% que supera los 60 años de edad. Luis Guardia, Martín Noticias.
La obra Farándula, la más exitosa que se ha presentado en Cuba en los últimos 30 años, llegó al Teatro Repertorio Español de New York, donde por primera vez su autor y director, Jazz Vilá, subirá al escenario para actuar como protagonista del 28 de septiembre al 1 de octubre. Farándula, inspirada en una experiencia personal de traición y mentira que vivió Vilá y que llevó a las tablas en forma de comedia, agotó 220 funciones durante 5 años en Cuba y también fue llevada al cine. La película del mismo nombre se estrenó durante el Festival de Cine de La Habana en Nueva York el pasado mes de mayo. A las 12:38, vamos a conocer lo que nos tiene preparado para Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo Jacomino. Por supuesto que la noticia del día es todo lo anunciado anoche por el ministro de Energía y Minas y el de Economía y Planificación en la mesa redonda. Llevaban días tanteando el ambiente con los capitalinos, porque muchos de ellos estaban acudiendo a redes sociales para decir, van a hacer una mesa redonda y van a decir esto, esto, lo otro.
Claro.
No han hablado con claridad, pero tomando como referencia lo que ya se implementó en Villa Clara y en Cienfuegos, son súper serias las afectaciones que vienen, al menos dicen ellos, por 3 o 4 semanas. Va a haber afectaciones incluso para la elaboración del pan. Las panaderías van a trabajar un día y cerrar 2.
Imagínate.
Muy lamentable la cuestión por el combustible. Es un problema de financiamiento. No tienen dinero y entonces le están echando la culpa al embargo, le echando la culpa a los proveedores. Simple y llanamente no tienen recursos. El propio ministro Gil Fernández reconoció que los cubanos no están tomando café porque la temporada cafetalera no comienza hasta noviembre. Y parte del año hay que importarlo, no tienen dinero. El café está en el mercado internacional, lo que hay es que tener dinero. Y de esta manera, pues, si algún responsable hay de la crisis es el actual gobierno cubano, que lleva 64 años inmerso en esto. De esto vamos a estar hablando con muchos cubanos dentro de la isla, tomando reacciones, el pulso, de esa mesa redonda que estoy seguro muchos vieron con atención.
Por supuesto que sí, así que ya saben ustedes, a las 2 de la tarde, Cuba al Día con Tomás Cardoso. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:40 minutos del mediodía y continuamos con más noticias en este noticiero de Radio Martín. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró el miércoles que la contraofensiva ucraniana está logrando avances en el terreno y ha superado algunas defensas rusas. El titular de la OTAN alertó que no hay señales de que los objetivos de Vladimir Putin hayan cambiado, por lo que hizo un llamado a mantener el apoyo internacional a Kiev.
Y Rusia aumenta en casi un 70% su presupuesto de defensa para el año 2024. Los detalles con la AFP.
Según un documento del Ministerio de Finanzas publicado el jueves, el incremento será cercano al 70%, hasta llegar al equivalente a 112 mil millones de dólares al cambio actual. Esto evidencia la determinación del Kremlin de continuar con su ofensiva en Ucrania. Desde el comienzo del conflicto el año pasado, Rusia impulsó su industria armamentística e invirtió masivamente en sus fuerzas armadas, pese a la inflación y la debilidad del rublo. Según cálculos de la AFP basados en los datos comunicados, el gasto en defensa en 2024 será casi tres veces superior a los de educación, medio ambiente y salud juntos. El Ministerio de Finanzas indicó que el enfoque de la política económica es pasar de una agenda anticrisis a la promoción del desarrollo de las metas nacionales, y agregó que esto incluye reforzar la capacidad defensiva del país e integrar las cuatro regiones ucranianas cuya anexión reivindicó Moscú el año pasado: Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. El Banco Central ruso advirtió que el crecimiento económico del país se desacelerará en la segunda mitad de 2023, con la inflación por encima del 4%, el objetivo que se había fijado.
La autoproclamada República Nagorno-Karabaj anuncia su disolución el 1 de enero de 2024. Europa Press con los detalles.
Las autoridades de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj han anunciado este jueves una orden para su disolución el 1 de enero de 2024. Tras más de tres décadas de control del territorio y a raíz de la ofensiva militar de la semana pasada por parte de Azerbaiyán, que reintegró así el territorio, el presidente de Nagorno-Karabaj ha firmado un decreto que contempla que la autoproclamada República dejará de existir el 1 de enero de 2024, debido a la grave situación a nivel político y de seguridad y teniendo como prioridad garantizar la seguridad física y los intereses vitales de la población de Artsaj. El documento publicado por la presidencia de Artsaj a través de su cuenta de Telegram recoge la disolución de todas las instituciones estatales y sus organizaciones subordinadas a partir de esa fecha, cuando la República de Nagorno-Karabaj dejará de existir. Finalmente, las autoridades armenias han elevado este mismo jueves a más de 65.000 el número de desplazados llegados al país huyendo de Nagorno-Karabaj tras la toma de control por parte de Azerbaiyán.
El Comité para la Protección de los Periodistas condenó la decisión de un tribunal de Hong Kong de sentenciar a 5 días de prisión a Ronson Chan, jefe del grupo de periodistas más grande de la ciudad. El grupo calificó la sentencia como otra humillación deliberada a la libertad de prensa en Hong Kong por parte de las autoridades.
Un informe de inteligencia de la Policía Nacional Civil de El Salvador muestra que después de un año y medio de una campaña de detenciones de pandilleros, la institución cree que casi 43.000 personas relacionadas con las bandas aún no han sido apresadas. Más de 70.000 pandilleros están encarcelados después de que el presidente Nayib Bukele pidiera al Congreso que aprobara el estado de emergencia en marzo del año pasado, suspendiendo varios derechos constitucionales a fin de capturar a los delincuentes.
Y en Venezuela, diversos sectores de la sociedad civil están expresando consternación por la situación de salud de un estudiante que denunció haber sido torturado por las autoridades. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela exigieron a las autoridades venezolanas pronunciarse sobre la situación de salud de John Álvarez, un activista y estudiante de antropología que fue detenido a inicios de este mes y que denunció durante su audiencia de presentación haber sido víctima de torturas. Joel García, abogado del estudiante, denunció el martes que, según un diagnóstico del Servicio Forense de la Fiscalía, el estudiante perdió la visión del ojo izquierdo, presenta inflamación en el riñón izquierdo y una lesión en su pierna derecha. Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central, envió un mensaje al fiscal y al defensor del pueblo.
Es indispensable que el fiscal le dé consecuencias a estos funcionarios que arremetieron contra John Álvarez. Es indispensable que el defensor del pueblo se acuerde que es defensor del pueblo, que es defensor también de John, que es defensor de todos los jóvenes venezolanos y se pronuncie por el caso.
Mendoza expresó preocupación por la salud del estudiante de 24 años.
Es indispensable que aquí se respete el debido proceso y los derechos humanos de un chamo que lo que hace y lo que quiere es soñar con una Venezuela distinta. Y es indispensable de que John sea no solo que se analice su condición física, sino que tenga tratamiento cuanto antes, porque nos preocupa qué le puede pasar a John teniendo un órgano vital inflamado y estando sin la visión.
Amnistía Internacional, entre otras organizaciones de derechos humanos, han exigido al gobierno la inmediata liberación del estudiante. Álvarez fue acusado de conspiración por estar presuntamente vinculado con el caso de 6 dirigentes sindicales, condenados en agosto a 16 años de prisión por supuestamente estar involucrados en actividades conspirativas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el cantante estadounidense Bruce Springsteen ha tenido que posponer su gira de 2023 a causa de una úlcera. Los detalles a continuación en este informe de la agencia francesa de prensa.
Bruce Springsteen pospuso el resto de las fechas de su gira de 2023 hasta el próximo año. Según un comunicado, el cantante de 74 años se está recuperando del tratamiento por una úlcera péptica. Las nuevas fechas serán anunciadas la semana próxima y todas se llevarán a cabo en sus lugares programados originalmente. Springsteen ha estado de gira con su E Street Band desde principios de año, pero a comienzos de este mes anunció que pospondría los conciertos de septiembre en Estados Unidos debido a su enfermedad. También postergó 2 espectáculos en agosto debido a una enfermedad que no especificó. El músico apodado The Boss y autor de grandes éxitos como Streets of Philadelphia y Dancing in the Dark ha vendido más de 150 millones de discos.
12:47, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Berlín. Los ministros de Defensa de Alemania y de Israel, Boris Pistorius y Yoav Gallant, firmaron hoy en Berlín el esperado acuerdo para la compra de sistemas de defensa aérea de tipo Arrow 3, en lo que constituye el mayor encargo de la historia para la industria armamentística israelí.
Ámsterdam. Varias personas murieron hoy a manos de un hombre armado que abrió fuego en un aula de una universidad de la ciudad portuaria holandesa de Rotterdam y en una casa cercana, dijo la policía, que dio cuenta del arresto de un sospechoso de 32 años.
Madrid. Una operación entre autoridades de distintos países permitió la incautación de una tonelada de cocaína en un barco registrado en Guyana que fue interceptado en el Atlántico y sus 6 tripulantes detenidos, 4 guyaneses y 2 albaneses.
Bamako. La filial de Al-Qaeda en Mali atacó un cuartel del ejército maliense en la región norteña de Tombuctú con al menos un vehículo suicida, así como con explosivos colocados en la carretera y disparos con armas automáticas, sin que hasta ahora se conozca la cifra de víctimas. Vamos a hablar de ciencia, pues en España el saxofón de Javier está cambiando la vida de su madre Gregoria, que además está enferma de Alzheimer. Los detalles en este reportaje de Europa Press.
El Alzheimer aún no tiene una causa conocida o concretada, aunque se sabe que hay muchos factores de riesgo que pueden influir en que una persona la padezca. Es habitual que se den personas mayores a partir de los 65 años y agravándose bastante cuando se supera los 85. A sus 94 años, Gregoria ha encontrado la terapia que le hace sonreír ante esta enfermedad. Su hijo Javier, aficionado al saxofón, se acerca todos los días a la residencia de Vallesol Mirasierra, en Madrid, donde vive desde hace 3 años.
Pues es súper beneficiosa, pues primero les transporta, les hace pensar, les transporta a años pasados. La música siempre, como si entra por los oídos, pero te llega al corazón, ¿no?
Acompañado de un pequeño atril, un altavoz y numerosas partituras, comienza la sesión de saxoterapia. Las melodías escogidas ejercitan la memoria de su madre, aunque al cabo de unos minutos olvida el concierto de su hijo.
A los 10 minutos la pregunta, ¿qué te parece el concierto? Y hace así, diciendo, ¿qué concierto? Pero ese rato que ha estado disfrutándolo, aunque luego no se acuerde, pues ella ya lo lleva dentro.
Una música que es muy bien acogida por el resto de residentes.
Me encanta y vamos, en cualquier sitio, aquí en cuanto que hay música me bajo ayer mismo.
Me encanta bailar. Es una cosa que es que se me mueven las piernas solas.
Y también en el propio centro.
Y es un medio que utilizamos mucho en esta residencia para trabajar la estimulación, sobre todo a nivel sensorial, en demencias avanzadas, que es cuando ya el trabajo a nivel de funciones cognitivas superiores como memoria, lenguaje, atención, cuesta un poquito más.
Música que mejora las funciones cognitivas y que es muy útil para las personas con Alzheimer.
El Pepe.
No. 12:51 con nosotros. Ya está en el estudio Pepe Lacayo. ¿Cómo están los deportes? Oye, no. ¿Tú sabes que me da tristeza con lo del Inter de Miami?
No, a mí también. Ayer no jugó Leo Messi, lo veíamos venir, no practicó durante 3 días consecutivos con el equipo, no entrenó, ni siquiera estuvo presente sentado, tú sabes, tomando agua o Gatorade, que es lo que toman hoy los futbolistas, ni siquiera se presentó. O sea, pero el Tata Martino había dicho que posiblemente podía entrar en la etapa complementaria, que es un arma que él se reserva en los últimos 20 minutos del partido. Nosotros sabíamos que no iba a jugar. Daguito dijo ayer en al aire que es la primera final en toda su vida que se pierde Messi a cualquier nivel, en cualquier equipo que ha jugado. Te estoy diciendo desde la secundaria, ¿ok? Wow. Nunca se ha perdido una final de un equipo suyo hasta ahora. El Inter Miami perdió contra el Houston Dynamo 2-1 en la US Open Cup, que es el torneo más antiguo del fútbol norteamericano. Data desde más de 100 años. Así que Leo Messi, ahora el próximo partido del Inter de Miami va a ser el sábado 30 de septiembre a las 8:30 aquí en Fort Lauderdale contra el New York City. Vamos a ver si juega Messi, porque solamente ha jugado 37 minutos en más de un mes. Así que lo veo muy difícil.
¿Tú crees que sea algo más que fatiga muscular, que tenga alguna otra cosa?
Acuérdate que una distensión muscular te puede marginar por un mes. Y si es fatiga muscular, entonces a lo mejor son 6 semanas. Como en la pelota, este tipo de lesión es muy inusual. En el fútbol, aparentemente, y si tiene 37 años, es
claro,
más.
También, okay. Eso pesa.
Okay. Vamos a ver, si no está entrenando con el club mañana, porque hoy es un día libre, porque jugaron anoche. Si mañana no entrena con el equipo, es que no va a jugar tampoco el sábado. Así que lo veo muy, muy complicado. Y el Inter Miami está en el penúltimo lugar y no puede dejar escapar puntos, porque si no, no va a la postemporada de la MLS. Hablando de postemporada, anoche hubo historia en la pelota. El toletero venezolano Ronald Acuña Jr. se convirtió en el primer ser humano en conectar al menos 40 jonrones y robarse al menos 70 bases en una temporada. Yeah. José Canseco fue el primero 40-40. Este hombre es 40-70. ¿Okay? Yeah. Y los Bravos de Atlanta vencieron a los Cachorritos de Chicago por segunda noche consecutiva. Fue en extra innings. Y los Marlins de Miami y los Cachorros de Chicago ahora están empatados por el último cupo disponible a los playoffs. Porque los Marlins se repartieron una doble cartelera con los Mets. Uh-huh. Perdieron el primero 11-2, pero ganaron el segundo 4-2. Y ahora los Marlins y los Cachorros tienen promedio idéntico de 82-76 con solo 3 partidos restantes en la temporada. Este fin de semana se va a definir todo. Vale la pena recalcar que los Marlins tienen el rompeempates contra Chicago 6-4. Así que si van a los playoffs, perdón, 4-2. Si van a los playoffs, los Marlins se terminan empatados, los Marlins se quedan con el último lugar. Así que Chicago tiene que terminar un juego por encima de los Marlins. Muy bien, también anoche los Astros de Houston y los Marineros de Seattle. Astros ganaron 8-3. El tunero Jordan Álvarez con otro jonrón. Este muchacho es una máquina. 31 jonrones, 97 impulsadas, y eso que se perdió 6 semanas lesionado. El otro cubano en el equipo, José Abreu, con su carrera impulsada número 85, y los Marineros están a un juego y medio detrás de Houston en el último cupo disponible. Los Texas Rangers ya pusieron la champaña en el hielo, porque en cualquier momento van a ser los campeones oficiales de la Liga Americana Oeste. Anoche, gracias al cubano Adolis García con su jonrón 38 y su carrera impulsada 105 y 106, los Texas Rangers blanquearon a los Angelinos de Anaheim 5-0 y pudieran coronarse campeones mañana por la noche. Los Yankees, una vez más, blanquearon a los Azulejos de Toronto. Gerrit Cole, 9 entradas completas lanzó. Para mí, el premio Cy Young de la Liga Americana. 2 hits, 0 carreras, 5 ponches. Ganó su 15º de la temporada. ¿Dónde estarían los Yankees sin Gerrit Cole? Serían quizás el peor equipo de la liga, si no fuera por esas 15 victorias de Gerrit Cole. Y ahora que no vale nada, que no hay presión, Aaron Judge conecta 2 jonrones, impulsa 4 carreras. ¿Dónde estaba esta productividad hace 30 días? Así cualquiera. Ay, no, ya estamos eliminados. Voy a conectar 3 jonrones en 2 partidos. Así cualquiera, porque no hay presión. Claro, uno, el ser humano no responde igual. ¿Eh? Me tocaron la campana.
¿Sí?
¿Cuánto gana Aaron Judge?
Así que, bueno, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín.
No hay presión.
Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Víspera de fin de semana y en el menú de opciones, Carlos, un nuevo documental sobre Carlos Santana, se estrena mañana viernes. Carlos narra los años de formación de Santana en Tijuana, México, su presentación en Woodstock, sus giras y su inmersión en el mundo de la espiritualidad, culminando con el álbum Supernatural de 1999. En el documental de 90 minutos de duración dirigido por Rudy Valdés, Carlos Santana y su banda tocan bajo la lluvia durante el concierto para las Américas de 1982 en República Dominicana. Carlos Santana pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Este segmento puede escucharse en Voz de América Radio Entretenimiento. Desde Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Repasamos nuestros titulares. Reconoce el gobierno cubano que se avecina un nuevo déficit de combustible con impacto en la alimentación y el transporte.
México busca cobrar multimillonarios envíos de petróleo a Cuba.
Plataformas independientes reportan feminicidios 60 de este año en la isla.
Panamá y Costa Rica buscan estrategias para frenar la crisis migratoria.
En Colombia, la campaña del presidente Petro niega nuevas acusaciones de presunta financiación ilegal.
Corea del Norte modifica la constitución para incluir su política nuclear.
Y usted no se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Muere otro cubano en un derrumbe parcial de un edificio en Centro Habana. También el gobierno está dispuesto a exportar maestros pese a la carencia de docentes en la isla. Y los republicanos de Estados Unidos arrancan primera vista de la investigación en juicio político al presidente Biden. De esto y mucho más a las 3 de la tarde. Nosotros, el equipo del mediodía, se despide. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Mariana González, gracias por la sintonía. Muy buenas tardes.